Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Los Sikh son los seguidores de una religión que está muy presente en la India, que mezcla el hinduismo y el islam. Los Sikh tienen una cultura y una religión que les invita, que les establece, que tienen que llevar los chicos turbante. Entre los migrantes del Reino Unido hay muchos Sikh. Los Sikh del Reino Unido pidieron hace algunos años que se les permitiera conducir en moto sin casco. Mi cultura me obliga a llevar turbante y entonces no me puedo poner el casco cuando subo en la moto. A pesar de que el Reino Unido practica una política que se llama de multiculturalismo, es decir, que a la gente de otras culturas le deja hacer casi todo, pues los jueces del Reino Unido dijeron, vamos a ver. Si queréis ir en moto, tenéis que quitaros el turbante y poneros el casco. Y si no queréis quitaros el turbante y no queréis poneros el casco, pues no vais en moto, vais andando. Porque el multiculturalismo tiene límites. Hay culturas mejores que otras. Y es mejor, por ejemplo, vivir en una cultura que no discrimina a las mujeres que vivir en una cultura que discrimina a las mujeres. Es mejor vivir en una cultura que no sacrifica niños. Sánchez, para justificar lo injustificable, ha recurrido hace unas horas en Bruselas al multiculturalismo político.
Podemos y el Partido Socialista somos dos partidos distintos, venimos de culturas diferentes.
O turbante o moto. Es lo que tenía que haber dicho Sánchez hace mucho tiempo. Oye, si vosotros queréis ir contra la monarquía, ser republicanos, pues salís del gobierno, pero en el gobierno se está con el casco constitucional, pero es lo que no ha hecho Sánchez. Por eso, todas las defensas que ha hecho Sánchez sobre la transparencia y el buen ejemplo de Felipe VI no sirven para nada. ¿Por qué? Porque no obliga a sus socios a tener una posición claramente monárquica, al menos a no atacar a la monarquía. En las últimas horas, la formación que lidera Pablo Iglesias ha divulgado un vídeo en el que se compara a la familia real con Pablo Escobar y sus narcos. Y tenemos a un socio del gobierno que dice que el rey Felipe VI y el rey emérito son como los traficantes de droga. Y tenemos a los socios de Sánchez que han registrado este viernes en el Congreso una petición para crear una comisión de investigación sobre la Casa Real. Ya digo, por mucho que Felipe VI sea aparentemente defendido por Sánchez, por mucho que Sánchez diga que Felipe VI es ejemplar, si no le para los pies a sus socios que atacan a la monarquía, no les está obligando a ponerse el casco constitucional, les deja seguir con el turbante republicano.
Por fin el desbloqueo por parte de dos países del Consejo Europeo del Fondo de Recuperación.
Sánchez se ha felicitado al acabar el Consejo Europeo de que haya habido un desbloqueo, como siempre, liderado por Alemania, para que se llegue a la distribución del Fondo Next Generation. Se ha levantado el bloqueo porque se ha encontrado una solución para lo que pedía Hungría y Polonia. Nos felicitamos todos, pero el Banco de España ha advertido que el Fondo Europeo no nos va a permitir atar a los perros con longanizas, como dice el gobierno que se iba a poder hacer. El Banco de España dice que en realidad del Fondo Europeo vamos a recibir la mitad de lo que había estimado el gobierno en crecimiento económico. Y ha dicho, ojo, que el final del año no va a ser tan optimista como decía el gobierno. El multiculturalismo político y cultural tiene un límite. Parece que Sánchez no lo sabe. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que Castilla-La Mancha, Castilla y León y Aragón piden al Gobierno central una reunión urgente de los presidentes autonómicos para establecer pautas concretas del proceso de vacunación. COPE Castilla-La Mancha, Cristóbal Cabezas.
Sí, así lo ha desvelado Emiliano García Page tras la cita a tres bandas celebrada este viernes en Talavera de la Reina, con también la presencia de Alfonso Fernández Mañueco y Javier Lambán. Escuchamos al presidente de Castilla-La Mancha.
Para establecer pautas concretas de gestión del proceso de vacunación, que tiene dimensión suficiente como para que se hable a nivel de presidentes.
Pero no solamente para hablar de vacunación, sino también para acometer la implementación de un plan de recuperación y de impulso económico al cual ha dicho García Page desde la Ciudad de la Cerámica denominaría Plan Merkel.
Y te cuento que los estudiantes con menos recursos repiten 5,5 veces más que quienes cuentan con una mejor situación económica, según el informe del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, Maribel Sánchez.
Y en el caso del abandono educativo temprano, los datos son aún peores, porque los escolares más pobres dejan los estudios 7,5 veces más que sus compañeros. Una desigualdad educativa que se observa desde el primer ciclo de educación infantil, al que solo asisten la mitad de esos niños de 0 a 3 años sin recursos. Y además la situación se agrava cuando en estos tiempos de COVID necesitan un ordenador en casa y se pone de manifiesto la brecha digital. Por eso, desde el Alto Comisionado para la Pobreza Infantil insisten en que la educación es la principal herramienta para salir de la pobreza.
Y representantes de varias religiones, reunidos por la Conferencia Episcopal, han firmado un manifiesto en defensa de la vida humana desde su inicio hasta su final natural. Javier González.
Representantes cristianos, musulmanes, hindúes y judíos juntos para ser artesanos de vida y esperanza. Así ha sido el encuentro organizado por la Conferencia Episcopal, que quiere ensalzar el valor sagrado de toda vida humana. El secretario general, Monseñor Argüello, ha incidido en la importancia de respetar la vida.
El hombre, en cualquier condición física o psíquica que se encuentre, mantiene su dignidad originaria de haber sido creado a imagen de Dios. Puede vivir y crecer en el esplendor divino, porque está llamado a ser imagen y gloria de Dios.
Al final del encuentro se ha leído un manifiesto en el que las diferentes confesiones piden al gobierno que se defienda la vida humana y se rechacen las leyes que atenten contra ella.
Y en los deportes, la plantilla del Barcelona decide hoy si ratifica o no el acuerdo de rebaja salarial. Andrea Peláez.
Estaba fijada para hoy esa reunión definitiva, ya se ha realizado, en la que se ha tomado una decisión. ¿Cuál es, COPE Barcelona? Víctor Navarro.
Los futbolistas del Barça han ratificado por amplia mayoría el diferimiento de sus nóminas. No ha sido un acuerdo unánime, pero al fin se consigue lo que quería la justa gestora, dejar por escrito y cerrado el aplazamiento de 172 millones de euros en los próximos 4 años. Gracias a ello, el Barça no entrará en concurso de acreedores en un mes, aunque el futuro presidente podría tumbar este acuerdo si quisiera.
El Barça, que en lo deportivo no está mucho mejor, y este domingo recibe al Levante a 12 puntos del líder, el Atlético de Madrid, que mañana tendrá la oportunidad en el derbi a las 9 de poner tierra de por medio con otro de sus principales rivales para ganar esta liga, el Real Madrid. Los blancos ya han entrenado. La última hora deportiva es que Carvajal y Valverde estarán en la lista de convocados y las ausencias serán las de Hazard, Odegaard, Mariano y Jovic. Zidane tiene claro que el Atleti es el favorito.
Sí, seguro. De todas formas es lo que están demostrando. Es un equipo que lo que hace en el campo lo están haciendo bien, ganando. Siempre ha sido un equipo competitivo. Y bueno, hoy son primero. El rival sabemos, lo conocemos. Los que nos interesan a nosotros es lo que vamos a hacer, como siempre, nosotros mañana.
Los rojiblancos entrenan esta tarde. El Cholo tiene las bajas de Costa y Jiménez. Hoy arranca a las 9 la jornada con el Valladolid, Osasuna y en polideportivo. Baloncesto a las 6:30 se juega partido aplazado de Liga, Andorra-Zaragoza, y también tenemos Euroliga a las 9, Barça-Olimpia.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 13 grados en la Puerta de Alcalá. En cuanto al tráfico, accidente de entrada en la 2 en Alcalá, complicaciones de entrada en la 6 desde Las Rozas hasta el plantío de salida. En la 1 en San Sebastián de los Reyes, a 3 Rivas, a 4 Pinto y a 42 Getafe. En la M40, Coslada 3, Mercamadrid a 4 y Monte Carmelo y Valdemarín en dirección hacia las 6. Y la Guardia Civil y los bomberos buscan a un hombre que ha caído este mediodía al desbordado arroyo Artiñuelo en Rascafría y ha sido arrastrado por la riada. Se trata de un operario de limpieza que estaba quitando maleza con una máquina retroexcavadora cuando ha cedido el terreno y ha caído al agua. El fuerte caudal ha arrastrado al hombre hasta que se le ha perdido la pista. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y te quiero hablar de una mujer emprendedora y del negocio que regenta, que a punto ha estado de acabar en la ruina por un bulo difundido por WhatsApp. La tienda de productos latinos artesanos que regenta Javeidi desde hace 10 años en Toledo intenta volver a la normalidad, intenta volver a recuperar las ventas y los clientes que tenía antes del mes de noviembre. Ese mes, esta mujer de origen colombiano que con mucho esfuerzo pudo poner en marcha y sacar adelante su negocio, se dio cuenta de que cada vez entraban menos clientes en su tienda y la facturación empezaba a desplomarse. Bueno, al principio pensó que sería por los efectos típicos de la pandemia. La gente salía poco de casa y gastaba menos dinero. Pero la cosa iba peor y no encontraba explicación. Hasta que a mediados de mes un cliente habitual la alertó de que corría por los chats de la comunidad peruana, donde se encuentra una buena parte de sus clientes, un mensaje en el que un supuesto enfermero del Hospital Virgen de la Salud alertaba de que su tienda era la culpable de la mitad de los casos de coronavirus que se atendían en el hospital. Imagínate la cara de Javidi al leer el mensaje. Sí, era un bulo, pero atención, un bulo muy bien construido y que el creador había logrado introducir en los chats de sus principales clientes. El WhatsApp empezaba así: «Hola compañeros, soy J. Guerrero, enfermero del Hospital Virgen de la Salud. Muchos me conocéis y sabéis que normalmente corto de raíz los mensajes en cadena. Pero este no es un mensaje cualquiera». Y daba datos concretos de que la mayoría de los contagios que atendía procedían de la tienda situada en el número 12 de la calle Aragón. Y acusaba a las personas que regentan la tienda de dar positivo por COVID y no respetar el aislamiento, y las acusa, entre otras cosas, de ser responsables de llevar a 22 personas directamente a la UCI. Sí, sí, como te digo, un bulo, una mentira, pero que corrió como la pólvora y, como digo, a punto ha estado de arruinar el negocio de nuestra protagonista. Enseguida conocemos a Javeidi para que nos dé más detalles de esta historia y de cómo ha terminado, si es que ha terminado. Pero antes, a esta hora cuento siempre con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Porque cuando hablamos de bulos, de fake news, en redes sociales, siempre estamos pensando pues en Donald Trump, en grandes corporaciones, pero este caso demuestra hasta qué punto una mentira difundida en redes puede ser destructiva a cualquier nivel.
Mira, hoy, casualmente, o no, por la red también circulaba la denuncia de una escritora que decía que en los últimos días un cierto número de librerías habían recibido mensajes en los que se les decía que el libro que en este momento esta escritora tiene y está intentando vender incurría en plagio, etcétera, etcétera, ¿no? Para desacreditarla. Todo ello a raíz de unas opiniones que esta escritora ha expresado en la red y que no vienen al caso. Y la verdad es que la reiteración de este tipo de comportamientos destructivos para con la reputación de las personas, que puede conllevar también la frustración de sus legítimos negocios o de su legítima actividad profesional, suscita que quizá siempre que se habla de la reforma, por ejemplo, del Código Penal, ¿no? Y pensamos en cuestiones como la reforma del delito de sedición y estas cosas, a lo mejor habría que ampliar un poco el alcance o la mirada o la reflexión, porque si uno intenta buscar, por ejemplo, cómo se castigarían estas conductas que son claramente muy lesivas con el Código Penal vigente, pues es muy difícil meterlo en el cajón de la injuria o de la calumnia, que además tienen una tipificación decimonónica, ¿no? Cuando ni siquiera existía Internet. Esta realidad, que ya está ahí y que muchas personas utilizan claramente para hacer daño a los demás y a veces lo consiguen, quizá debería llevarnos a esa reflexión sobre si no hay que incluir en el marco de las conductas antisociales que merecen un reproche penal estas actitudes y estas iniciativas que claramente pretenden socavar la reputación de una persona e incluso, si se puede, arruinarla.
Sí, aquí desde luego en este caso parece que sí, que lo han intentado al menos. Javeidi Marín es la dueña de la tienda Mi Pueblo Latino en Toledo. Javeidi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por cierto, más de un mes después, ¿has conseguido recuperar parte de tus ventas y a la mayoría de tus clientes o todavía no?
No, es muy complicado. O sea, como decían bien, los peruanos son un público bastante afluente en la tienda desde hace muchos años y se ha notado muchísimo. Se ha notado, es que sin saberlo que teníamos ese problema corriendo por las redes una semana entera sin darnos cuenta, estábamos preocupados porque no vienen peruanos, qué les pasará, sí que las ventas empezaron a bajar un montón, pero claro, no sabes en este momento si le acusan las cosas a la pandemia, a la temporada del año, a la temporada del mes, es complicado, pero fue así como empezó, claro. O sea, empezamos a darnos cuenta de que nos faltaba público. Y o sea, ahora
tú,
mismo...
De repente tú veías que algo pasaba porque los clientes no venían como antes a la tienda. Al principio no le diste mucha importancia, pero poco a poco dijiste, esto no es normal. Cuando finalmente te enseñan ese mensaje que corre por WhatsApp y lo lees, ¿cómo te quedas?
De piedra. Tú no puedes ni... Es que no... De leyes, de cosas, de juzgado y demás, tú no tienes mucha idea, ¿no? Te quedas como, ¿y ahora qué hago? No sé, esto le pasa a los políticos, les pasa a gente como que está muy lejos de tu alcance, ¿no? Y nunca piensas que eso te puede ocurrir a ti.
Y de repente, efectivamente, os acusaba claramente en ese mensaje de que era el foco fundamental, digamos, del coronavirus en ese momento prácticamente en toda la ciudad, porque además hablaba de que no habíais cumplido la cuarentena, de que habíais dado positivo por COVID y estabais en la tienda, y que la mayor parte de la gente que acudía a ese hospital, pues era porque se había contagiado en vuestra tienda. ¿Cómo reaccionas, Javeidi? Porque dices, claro, en ese momento tú no sabes de leyes, no sabes lo que pasa, no sabes qué hacer, pero tú reaccionas bien, ¿qué haces?
Pues según llego a mi casa, mi esposo, pues que está en otro panorama fuera del mío, yo vengo prácticamente en shock, me dice, a ver, tenemos que llamar a un abogado, esto es muy delicado, esto en cuestión de días acaba con tu prestigio, tendrás que cerrar la tienda y no, hay que pararlo ya. Entonces llamamos a un abogado, nos asesoró que era urgente hacernos una prueba de antígenos, un test serológico y un test de un PCR para demostrar que ni habíamos pasado la enfermedad ni la teníamos en ese momento y presentar la denuncia. En cuanto tuvimos los resultados de esos test, pues presentamos la denuncia con un abogado en la policía.
O sea que acudisteis claramente a la policía y además lo hicisteis cuanto antes bien asesoradas a poner una denuncia, ¿no?
Claro que sí, porque como te digo, de estos temas, todos, bueno, prácticamente los que no estamos en ese medio desconocemos qué tenemos que hacer. Entonces, de la mano de un abogado, claramente, sí, había delito y había que actuar muy rápido, porque lo que necesita, y afortunadamente la policía lo consiguió en un tiempo récord. Digo yo, esto es muy complicado, yo de hecho pensaba que era imposible dar con esa persona, lo ha hecho súper rápido y gracias a las noticias que los medios de comunicación, la misma policía fueron proporcionando, pues ha sido como hemos podido recuperar parte de la clientela que desde la puerta nos pedía, oye, por favor, ¿nos puedes acercar hasta aquí los productos porque tenemos miedo de entrar?
O sea,
oye,
se quedaban en la puerta no entraban, sí. ¿No? Los que acudían.
Sí.
Oye, como además, tú dices, Javeidi, finalmente el presunto autor del WhatsApp falso, que ni es enfermero ni es nada, todo hay que decirlo, es detenido, presta declaración, es verdad que está en libertad a la espera de juicio, pero ¿tú le conocías de algo? ¿Sabías, bueno, pues sabes por qué ha hecho eso? ¿Tienes alguna idea?
Bueno, pues lo que haya en su corazón lo desconozco yo, esto lo tendrá que aclarar él en los juzgados, pero no tengo ni idea, así que sé quién ha sido, es una persona cercana a nuestro entorno, pero todo esto pues ya será en el juzgado cuando lo terminen de desvelar, cuando ya le juzguen y demás.
Claro. ¿Y ahora cómo te las estás arreglando para limpiar tu imagen y la de tu tienda? Es decir, ¿qué estás haciendo para que los clientes vuelvan?
Pues mira, valiéndonos también igual de los medios, las redes sociales, pues funcionando un poquito más en Instagram, en Facebook, prestando todas estas entrevistas a los medios de comunicación y bueno, haciendo un poco un llamado también a, tenemos una clientela de hace 10 años que igual que vino el mensaje, por favor, de vuelta, desmentirlo, tratando de inyectarle la máxima energía a nuestro trabajo, renovando productos, o sea, trayendo productos nuevos, buscando público diferente, que estas cosas no se queden solo ahí y te hagan daño, sino que te den la fuerza para seguir adelante y mejorar.
¿Y cómo va todo? ¿Estás recuperando, por lo menos a los antiguos, han vuelto todos o todavía ves que hay gente que sigue teniendo un poquito de miedo por si acaso?
No, sí, hay gente que no se ha enterado todavía. O sea, hay gente que le llamas y le preguntas y dice, ay, lo siento, no sabía. Pues entonces les presenta la noticia, mira, contrástalo con esta información, que miren las noticias de la policía que son como más verídicas y es así como intentamos recuperar a nuestra clientela, que no va a ser fácil. Es que no es fácil. Desprestigiar a una persona y después limpiar su nombre no es tan fácil.
Desde luego que no. Pues Javier y Marín, te queda un camino por delante, por lo menos has cortado, ¿verdad?, de raíz ese problema, lo has denunciado y a ver qué pasa con esa denuncia, pero al menos ahora te permite el, bueno, contraatacar, por decirlo así, pero fíjate, tienes que hacer un esfuerzo extra que te va a llevar tiempo en recuperar, como tú bien dices, tu imagen, ¿no?, tu prestigio, el tuyo y el de tu tienda, que muchos años y mucho trabajo, desde luego, te ha costado montar. Javier y Marín, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias a vosotros.
Bueno, es lo que tú decías, Lorenzo, en la legislación hay que denunciar estas cosas, pero aún así luego, claro, tú tienes que invertir ahí tu tiempo, tu trabajo, tu dinero para volver a recuperar o intentar recuperar tu prestigio, en fin, que estas cosas no pasan así como si nada y no dejan huella, son importantes.
Sí, y yo no sé si la respuesta que da la ley en este momento, porque, insisto, considerar esto una injuria o una calumnia es un poco complicado, ¿no? La calumnia es la imputación de un delito y no es de eso de lo que se trata, y la injuria es algo que afecte al honor o a la fama o a la reputación de alguien, tampoco es exactamente. Supongo que la denuncia que ha presentado el abogado irá por la vía de un delito de falsedad, pero ese es un delito relativamente leve, ¿no? La policía ha actuado y ha actuado con una diligencia que es encomiable por el daño que se estaba produciendo. Pero ya veremos cuál es el resultado final. Yo creo que seguimos teniendo una legislación que ignora el efecto multiplicador que tienen las redes de comunicación y que tienen las redes sociales y que tienen los mecanismos de comunicación masiva a través de Internet. Yo creo que en general, en todos los aspectos, nuestra legislación es muy impotente frente a la nueva realidad digital y especialmente en relación con estos comportamientos que pueden ser muy destructivos, ¿no? Que otras cosas estén mal reguladas, pues bueno, pues es, si quieres, algo decepcionante, ¿no? Pero que no estén bien reguladas conductas que pueden llegar a causarle un perjuicio enorme a una persona, incluso perjuicios irreversibles, pues quizá es algo sobre lo que deberíamos pensar con casos como este.
Desde luego. Bueno, una cuestión importante, tu última mirada de hoy es para esta noticia. El 45% de hijos de padres con estudios básicos se quedan en ese mismo nivel educativo, según un informe publicado este viernes por el Alto Comisionado para la Lucha de la Pobreza Infantil. ¿Por qué quieres detener tu mirada en este dato?
Porque me parece que es la constatación de un enorme fracaso de nuestra sociedad. Lo que quiere decir ese dato, palpablemente, es que nuestro ascensor social está atrancado. Es decir, si la mitad de las personas que nacen en una familia donde los progenitores no tienen un nivel de estudios que rebase el básico, están condenados a permanecer en ese nivel mínimo de instrucción, algo estamos haciendo muy mal. Algo estamos haciendo muy mal en la ordenación de nuestra sociedad, algo estamos haciendo muy mal en nuestro sistema educativo, algo estamos haciendo muy mal en el ofrecimiento desde la sociedad a estos niños y a estas niñas de oportunidades para que su extracción social, para que su origen socioeconómico no se convierta en una condena que les priva del acceso a niveles superiores de educación, lo que en la práctica repercute en la limitación de sus posibilidades, no ya de ascenso social, sino simplemente de desplegar un proyecto de vida que pueda ir más allá de las condiciones estrechas en las que nacieron, ¿no? Esto es algo que quizás se puede aceptar en un país subdesarrollado, que se puede aceptar en una sociedad sin recursos, pero en una sociedad como la nuestra es literalmente inaceptable.
Es que estamos hablando casi del 50%, ¿eh? Es una cifra elevadísima. Uno pensaría que en los últimos años esto habría mejorado. Es como que no hay mejora en esto, ¿no?
Y estamos hablando, Pilar, no de un fracaso para estas personas, que indudablemente lo es, sino de un fracaso para la sociedad. Porque estamos perdiendo la capacidad de muchas personas, la capacidad de enriquecer y de aportar a nuestra sociedad simplemente por el dato o por el hecho de su origen socioeconómico.
Lorenzo Silva, gracias. Buen fin de semana. Hasta el lunes.
Buen fin de semana, Pilar.
I
Bueno, pues es 11 de diciembre, como hay días para todo. A veces son días un poco raros que dices, Iki, pero ¿cómo puede haber un día, por ejemplo, del Tipex? Que a veces, pues este tipo de cosas. Pero mira, hoy es el Día Internacional de las Montañas y bueno, pues a mí me parece que sí, ¿por qué no? Las montañas se merecen tener un día, sobre todo porque
un
nos
día
gustan.
O la mitad
o un
del
año.
Exacto, ya nos gustaría estar ahora. Haciendo una subidita, porque
¿verdad?
No.
Sí, tú eres sí, muy sí. Además de tú eres muy de montaña, ¿no?
Cuando estaba menos flojo, sí, yo tengo historias, pero... vale, yo tengo historias para contar de todo, para contar historias maravillosas los Dolomitas, en los Alpes, en Tenerife, por ejemplo, y a algunas historias para no dormir, la montaña. Hay que ser muy, muy, muy precavido, ¿eh? La montaña, sobre todo a partir de determinado nivel, vale, yo puedo contar hasta rescate de Guardia Civil, o sea que...
O sea que te has perdido.
Mucho cuidado.
Bueno,
te has perdido varias veces.
Ojalá fuera solo perdido. Bueno, un día de ventisca, caer por un lado en el que no se podía bajar.
Ay.
Lío. Es fácil, hay que aprender, hay que ser prudente. Por ejemplo, lo que comentabais antes, lo del atrezo, lo de ir. Pues yo siempre he ido poco preparado. Y de pronto te das cuenta, pero Dios mío, ¿qué hago yo aquí? A esta altura, con estas zapatillas,
claro.
Por ejemplo, en mitad de la nieve que se hace hielo. Bueno,
pero eso te pasa también sin altura, Fernando. Puedes ir a dar un paseo por el monte de
también,
dos horas
también.
Vuelves y simplemente del golpe del pie en el suelo te haces un esguince de tobillo.
También te tengo que decir otra cosa, que a veces sales a darte un paseíto, ¿no? Y ves a la gente y dice, pero este se cree que va al Himalaya, ¿no?
También es verdad.
Porque dice, pero muchacho, ¿pero dónde vas con esos botones? Esa ropa, porque ahora hay una ropa muy técnica para la montaña.
Mucho, sí.
Y a 150 metros en llano, desnivel un metro y medio en tres horas, ves a un tipo que parece que le faltan las botellas de oxígeno, ¿no? Te has pasado.
Sí. Pues de estas historias queremos hablar con los oyentes de esta tarde, de los que suben a la montaña. Bueno, y si no es la montaña, pues nos vale con que te hayas ido al monte y te haya pasado algo, ¿eh? Que
sí,
también
sí,
en el monte
sí.
Pueden ocurrir cosas. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues
me pasan cosas muy curiosas como esta, por ejemplo. Mira.
Buenas tardes. Yo fui hace 2 años a correr a la montaña una carrera y en mitad de la media maratón perdí una zapatilla hasta que llegué a meta, pues descalcita casi. Bueno, tuve suerte porque me regalaron unas deportivas muy buenas. Así que eso fue lo que me pasó.
Pobre, fue corriendo descalzo.
Esto es otra cosa que hay que comentar.
Qué lástima.
O sea, hay una moda ahora que tú vas subiendo 1.500 metros de desnivel, vas allí haciendo lo que puedes, ¿sabes? Y de pronto viene un tipo, una tipa por la izquierda, la derecha, que ni lleva, que va en pantalla. Me iba. Y que va corriendo. ¿Y a dónde irá este hombre? Esto es cada vez más frecuente. Los ultra matarratonianos que suben
sí,
y bajan.
Sí, sí, pero claro, ¿sabes lo que pienso yo cuando me pasa
uno
de esos?
Con unos niveles tremendos.
Sí, se está haciendo el valiente y en cuanto me ha visto se ha puesto delante a correr. Yo pienso...
Hay de todo. Hay gente que hace estas carreras.
¿Sabes qué pasa? Que desmoraliza muchísimo. Tú vas ahí como puedes, ¿sabes? Pin, haciendo tus pausas y tal. Y de pronto ves a uno que ya vas a corriendo, lo ves, si no, se acaba de salir el sol, por Dios, sí.
Ligero como una gacela. Bueno, ¿qué os parece, por ejemplo, recorrer la Sierra de Madrid en zapatillas de andar por casa? Pues sí, esto le pasó a un chaval que fue de listo en una excursión.
Yo estaba de voluntaria en un centro con jóvenes los fines de semana. Siempre les planeaba excursiones por la montaña. Y en el Puente del Pilar se me ocurrió recorrer un poquito la Sierra de Gredos. Y teníamos en el grupo de chavales uno de ellos que era un poco rebelde. Entonces se le ocurrió la feliz idea de decir, voy en zapatillas de andar por casa y no me he puesto las zapatillas, se me han olvidado. Así que le hicimos recorrer toda la Sierra de Gredos en zapatillas de andar por casa. Un besito, buena tarde y cuidaros.
¿Cómo para olvidarlo?
Volvió el chaval con los pies para meterlos en el bidé con bicarbonato, agua caliente y bicarbonato. Se puso chulito.
Efectivamente.
Y hay alguna zona en Gredos que hace daño.
No se le va a volver a ocurrir.
Exacto. No sé.
Jamás pero hacer una
ahí
cosa
hay
así.
Hay que aplaudir a estos monitores. O
sí,
estos
muy bien, muy bien.
Sí.
Señor.
Tú vas de chulito, pues venga, tira.
El chaval dice, voy en zapatillas, no me van a hacer andar o incluso nos volvemos para casa, ¿no? Y dijeron,
claro.
No, tú.
Venga, tira.
con las zapatillas de paño, oye, de estar de cuadritos.
Oye, esto me hace pensar en las excursiones de los campamentos, de cuando íbamos de pequeños también a la montaña. De eso también se puede hablar mucho, ¿eh?
También es verdad que yo iba a alguna montaña, por ejemplo, en Cantabria y tal, iba súper preparado, unas botas y tal, y veías al pasiego que bajaba, ¿sabes?
Con
una, casi, ¿no? En chanclas, pero sí, pero si no, sí con una bota de agua o con una cosa, dice, pero Dios mío, con zapatillas de esparto y bajaba perfectamente y subía perfectamente, ¿eh?
Sí, historias de montes y montañas en el 607-15-06-02.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Puede bajar la gripe porque se va a contagiar menos?
Yo me atrevo a asegurar que sí. Las mascarillas hacen muchísimo.
¿Se puede poner una nota a esta ley del teletrabajo?
Yo le daría un 6, en base a que cuenta con el apoyo de los sindicatos y la patronal.
¿Qué es el certificado digital?
No es más que un documento digital que contiene nuestros datos personales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa, estés donde estés. Y si eres cliente Fusión, tu alarma ahora a un precio muy especial durante 12 meses, al contratarla antes del 10 de enero llamando al 900-200-730.
¿Qué le vais a pedir a los Reyes Magos este año?
¡Yo un castillo mágico!
¡Yo una nave espacial para viajar a una galaxia muy, muy lejana!
¡Y un barco pirata para ir al Caribe!
¡Vamos! ¿Que queréis ir a Disneyland París?
¡Sí!
El mejor regalo de estas Navidades para viajar en 2021. Reserva tu estancia desde 131 euros por adulto y noche con Viajes El Corte Inglés. Podrás cancelar tu reserva hasta 7 días antes. Plazas limitadas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Esta Navidad disfrute de una selección exclusiva de una botella Fariña Lágrima, una botella de Fariña Crianza y una gran colegiata reserva original y una paleta ibérica de bellota por solo 120 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-8461.
E de eficientes, E de exitosas y ahora también E de eléctricas. Porque a la gama de furgonetas Mercedes-Benz que ya conoces, se unen ahora sus nuevos modelos 100% eléctricos. Muévete sin restricciones por la ciudad y disfruta además de todas las ventajas de un vehículo etiqueta cero. Podrás exprimir al máximo cada jornada. Y es que en la vida, como en el trabajo, cada minuto cuenta.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¡Venga, 100 dominadas con tren delantero! ¡Y uno!
¡Mister, a ver si me voy a lesionar el cilindro maestro!
¡Menos cuento y arriba! ¡Y uno! Y
la gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En Securitas Direct protegemos desde siempre los comercios de barrio. Y como estas Navidades necesitan una ayuda extra, hemos querido darles voz.
Te presentamos la juguetería Kamchatka en Madrid. Juguetes que combinan belleza, diversión, ecología y valor educativo. En su completo catálogo encontrarás los mejores y más prestigiosos fabricantes del mundo y pequeños artesanos del juguete de madera. Visita su tienda en calle San Agustín 18, Madrid.
Juntos protegemos la Navidad.
Hola, José. Me marcho. Oye, que solo falta reponer la frutería, ¿vale? Y otra cosa, que he comprado un décimo de lotería de Navidad para los dos. No sé, he pensado, con lo que hemos vivido tú y yo aquí este año en el súper, como para no compartir uno, ¿no? Venga, te lo paso. Abrazo, Josico.
Este año comparte como siempre. Comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
En la Navidad de los Soler Mora se quedan sin palabras con el Bogavante y en la de los Sánchez Jiménez se recibe con una ovación. Hay muchas Navidades y todas están en Aldi, porque con nuestro exquisito Bogavante de la marca Gourmet Special de Aldi por solo 5,99 los 350 gramos, la Navidad a estos precios es para todos.
ED Eficientes, ED Exitosas y ahora también ED Eléctricas. Porque a la gama de furgonetas Mercedes-Benz que ya conoces, se unen ahora sus nuevos modelos 100% eléctricos. Muévete sin restricciones por la ciudad y disfruta además de todas las ventajas de un vehículo etiqueta cero. Podrás exprimir al máximo cada jornada. Y es que en la vida, como en el trabajo, cada minuto cuenta.
Desde Protos te deseamos una feliz Navidad. Protos 27. Celebremos la vida.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. It's been a hard day's
night, and I've been working like a dog. Vamos a analizar la jornada con la ayuda de Concha López. Concha, buenas tardes.
Buenas tardes.
Concha, buena parte de la actualidad pasa por lo que ha sucedido en Bruselas, fin del Consejo Europeo. Vamos a recabar los datos de qué ha sucedido al terminar ese Consejo Europeo. Ahí está José Luis, consejero. José Luis, buenas tardes. Cuéntanos cómo acaba el asunto.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Bueno, pues es un consejo de luces y sombras. Luces, por un lado, porque se ha conseguido desbloquear ese fondo de reconstrucción de 750.000 millones de euros para superar la crisis del coronavirus. Recordemos que a España llegarán en torno a 140.000 y lo más importante ahora es que se sigan dando pasos importantes como la aprobación de este presupuesto en los diferentes parlamentos nacionales para que a partir del segundo semestre del año que viene pueda empezar a llegar el dinero. También luces en cuanto al trabajo frente al cambio climático. Al menos los Estados miembros se han comprometido a reducir en un 55% la emisión de gases contaminantes para el año 2030. ¿El problema cuál es? Fernando, el Brexit. Es que se acaba el tiempo, no hay acuerdo, los negociadores se van a sentar en la mesa por lo menos hasta este próximo domingo, pero aquí en Bruselas ya se trabaja con mucho temor en esos planes de contingencia ante la posibilidad de que el 31 de diciembre no haya acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea y haya que poner en marcha esos planes, sobre todo por el beneficio de los europeos que viven en el Reino Unido y las empresas europeas y españolas, evidentemente, que trabajan a diario en el Reino Unido.
José Luis, ¿ya se ha puesto el sol en Bruselas o no?
No, Fernando, mira, tuvimos al principio de este segundo confinamiento tuvimos unos días muy buenos, pero ya ha venido la cruda realidad belga y llevamos una semana de mucho frío, mucha lluvia y por lo que he visto, porque justo hace poquito lo acabo de ver, la previsión del tiempo para los próximos días va a ser algo parecido. Así que estamos en Bruselas en estado puro.
En estado puro, bien, bien. Gracias, José Luis.
Un abrazo fuerte, Fernando.
Concha, en ese Consejo Europeo, después de finalizar, ha habido rueda de prensa, como es habitual del presidente del Gobierno, le han preguntado por la posición de sus socios con la cuestión de la monarquía. Sánchez ha dicho que el rey Felipe VI ha dado muestras de ejemplaridad, pero luego, cuando le ha preguntado por Podemos, ha respondido esto.
Podemos y el Partido Socialista somos dos partidos distintos, venimos de culturas diferentes.
Bueno, esto se produce después de que Podemos y socios como Esquerra o Bildu hayan pedido una nueva comisión de investigación y después de que Podemos haya difundido un vídeo en el que sutilmente, hay que decirlo, se compara al rey actual y al rey emérito con los narcos, porque el vídeo está montado de tal manera que se utiliza la misma música. ¿Qué te parece esta respuesta que ha dado Sánchez cuando le han preguntado por Podemos y la monarquía?
Bueno, pues que intenta salir como puede, ¿no? De una situación que evidentemente es muy complicada en sí misma y muy complicada también para el gobierno de coalición en el que efectivamente pues PSOE y Unidas Podemos no tienen la misma posición en cuanto a la monarquía. Eso está claro, ¿no? El PSOE es verdad que tiene una tradición republicana detrás muy antigua, pero también es cierto que siempre ha estado comprometido con la monarquía como modelo de jefatura del Estado. El PSOE nunca se ha planteado en serio un debate sobre el modelo de Estado. Y en cambio, Unidas Podemos sí que defiende abiertamente ese debate la defensa de un cambio de modelo en la jefatura del Estado para promover un modelo republicano, y está claro que está aprovechando la actual situación de la monarquía para, bueno, pues para incentivar ese debate, ¿no?, en la sociedad, y para cuestionar el modelo vigente.
¿Pero no te parece a ti que sería exigible al presidente del gobierno que le diera un toque a sus socios? Quiero decir, que dijese, bueno, esta es una postura, porque claro, él lo que ha venido a decir es, bueno, tenemos culturas diferentes, sin valorar el ataque a la monarquía que hace Podemos, que hace Esquerra, que hace Bildu. ¿No se le podría pedir al presidente una posición más clara?
Pues la verdad, Fernando, es que yo creo que si bien lo que está haciendo Podemos, por ejemplo, el vídeo que hemos visto esta mañana, la verdad que, bueno, me parece bastante poco sutil, creo que es además poco inteligente, incluso políticamente. Pero también es verdad que lo que estamos conociendo está alimentando los argumentos de quienes cuestionan el régimen monárquico. Y creo que eso, para el presidente del gobierno, atajarlo es muy complicado, porque realmente son partidos que nunca han ocultado sus intenciones y que ahora que tienen argumentos para defender su posición, evidentemente no lo van a desperdiciar. Entonces, bueno, creo que el presidente poco más puede hacer que defender su posición, que como presidente, pues evidentemente tiene el valor que tiene en cuanto a que a él corresponde coordinar toda la acción del gobierno por encima de que los ministros sean de un partido u otro, evidentemente. Pero creo que, digamos, darle un toque a sus socios sería más bien contraproducente, incluso para la propia institución que se quiere defender en este caso, que es la monarquía.
Y cuando le preguntan insistentemente sobre la posición del gobierno ante la intención del rey Juan Carlos de volver, porque bueno, ha hecho saber que el rey, bueno, ha hecho saber, lo ha contado Herrera, ¿no?, en COPE, que quiere volver por Navidad, y remite continuamente a la posición de Zarzuela, está, digamos, intentando escurrir el bulto, está echándole el asunto encima a Felipe VI.
Pues yo creo que sí. Y además creo que es lo que corresponde. Es decir, creo que en este caso, por así decirlo, la patata caliente, quien tiene el peso de gestionar esa patata caliente es Casa Real, yo creo. Es verdad, todos dimos por hecho en su momento que cuando el rey emérito salió de España había sido con el visto bueno, por así decirlo, del gobierno, y que por tanto, si vuelve o no vuelve, pues también será algo en lo que el gobierno tenga algo que decir. Pero creo que quien tiene que, por así decirlo, dar la cara de alguna forma y asumir la responsabilidad de esa decisión es la Casa Real, no es el gobierno.
¿Y qué me dice sobre el asunto de los migrantes ahora sí trasladados a la península? Las diferentes versiones que nos ha dado Marlaska.
De manera puntual, ¿no? Ahora, es de manera puntual.
Primero era, no se traen porque no lo permite Europa. Europa dijo, yo no digo nada sobre esto. Luego, sí los traemos, pero de manera puntual. Luego, nosotros no estamos participando, pero dice el Ministerio de Migraciones, Seguridad Social y Migraciones, está participando Interior. Claro, ¿cómo no va a participar Interior en ese traslado? ¿Qué te sugiere esta especie de continua falta de...? Yo creo que es una falta de compromiso con la verdad. O sea, es que nos dan una versión tras otra, y una versión tras otra es desmentida por los hechos.
Es una falta de compromiso con la verdad, incluso diría que puede ser una falta de compromiso incluso con la necesidad de verificar en todo momento cumplimiento de derechos humanos, ¿no? Porque ya esto trasciende todo lo que puede ser una gestión, digamos, administrativa, y entra de lleno en un problema de fondo que está teniendo la Unión Europea y que está teniendo en primer plano España. Tenemos que recordar que tuvimos allí a compañeros periodistas, fotoperiodistas, intentando documentar qué estaba ocurriendo en el muelle de Arguineguín. No fue posible durante semanas. Cuando vimos las primeras imágenes de lo que estaba pasando allí, aquello era realmente aterrador. Y ahora no sabemos qué está pasando con esos migrantes. Yo creo que el fondo de este problema es que se está demostrando que la Unión Europea en general y España en particular no tiene capacidad no solo para gestionar ese problema, sino incluso para respetar los más básicos derechos humanos de esas personas que no olvidemos que sí que hay que luchar contra las mafias, evidentemente, pero lo que no podemos hacer es dejar de socorrer a las víctimas de esas mafias mientras luchamos contra ellas, ¿no? Y aquí se está faltando a la verdad, todo indica que se está faltando a los derechos humanos y se está faltando a unos principios básicos de lo que se supone que es una
democracia. Una humanidad esencial, vamos, en la atención a estas personas. Concha López, gracias por estar con nosotros en el análisis de la actualidad. Buenas tardes.
Gracias.
Bueno, pues Pilar, me quedo con esto último que nos decía Concha, ¿no? Falta la verdad y luego se falta a los deberes mínimos de humanidad. Ojo que el derecho que tenemos a tener una frontera segura y a que se cumpla la ley en las fronteras no significa que no respeten los derechos humanos. Una cosa con la otra son compatibles, pero este gobierno se empeña en no decirnos lo que realmente está haciendo y en gestionar de tal manera la migración, que es un problema, que lo convierte en un problema mayor.
Y Concha lo ha expresado con esa finura que tiene siempre su análisis, ¿verdad? Es que esa sutileza.
La verdad es que sí. Bueno, oye, tenemos que hablar de vacunación masiva, ¿no? En Estados Unidos, en este caso.
En Estados Unidos, que están viviendo además una situación bastante complicada, muy crítica, ahora mismo con el coronavirus, porque, pues ha batido un trágico récord, más de 3.000 muertos diarios por COVID, son cifras de este mismo jueves, a falta de conocer las de hoy viernes, pero vamos, que van más o menos en esa media, casi de los 3.000 muertos por día desde hace ya una semana. Al mismo tiempo, el país cuenta ya las horas, como tú bien dices, Fernando, para empezar la vacunación masiva, porque se encuentra un pequeño paso de aprobar la vacuna de Pfizer, algo que se espera incluso podría ser para el día de hoy o como mucho para los próximos días. En cuanto se dé el ok, empezaría a distribuirse y Estados Unidos se convertiría así en el quinto país del mundo en dar el visto bueno a esa vacuna después del Reino Unido, Bahrein, Canadá y Arabia Saudí. Juan Fierro es corresponsal en Washington de la cadena COPE. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, la decisión de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, que es la equivalente a nuestra Agencia del Medicamento, la decisión podría llegar incluso hoy mismo, ¿no? Un comité asesor. Dime.
Parece que se retrasa al sábado.
Se retrasa finalmente.
Sí. Puede cambiar en horas porque no hay un organigrama fijado. Lo último que han dicho es que faltan dos aprobaciones y podrían una producirse el sábado y otra producirse el domingo. Ayer lo que veíamos es que el comité de expertos, de expertos exteriores a la administración, daba el visto bueno para que se ponga en marcha todo el proceso de urgencia para la vacuna de Pfizer. Ahora falta que la Agencia para el Medicamento y los Alimentos dé el visto bueno después de que los expertos exteriores dieran ese visto bueno y después el domingo será cuando el CDC, que es el Centro para el Control de las Enfermedades Infecciosas, el que dé el visto bueno, la luz verde definitiva. Y a partir de ahí, dice el gobierno estadounidense, a partir de esa luz verde el domingo, en 24 horas, en una organización, en una operación que va a estar coordinada por el ejército, se van a empezar a repartir las primeras dosis de la vacuna. Así pues, podremos ver incluso el lunes, decía hace unos minutos, esta mañana, el secretario de Salud de los Estados Unidos, Alex Azar, decía que incluso podría ser el lunes o como muy tarde el martes cuando se empezaran a dar los primeros las primeras vacunas aquí en los Estados Unidos.
Bueno, es que estamos hablando, Juan, de 50 estados, o sea, claro, de una operación de distribución importantísima.
Muy importante. Fíjate que por eso está involucrado el ejército. Van a repartir en primer lugar 2,9 millones de dosis en 600 puntos de todo el país. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, las autoridades en aviación van a dar luz verde a los aviones que trasladan la vacuna para que tengan prioridad a la hora del despegue y del aterrizaje. A los camioneros se les ha permitido que utilicen algunas horas más de las previstas en sus horarios de trabajo para poder distribuir rápidamente las vacunas. En principio van a ser 2,9 millones de dosis, Luego tendrán que repartir, como son dos dosis por vacuna, otras 2,9 millones de dosis. Pero aquí también ha saltado la polémica en los Estados Unidos, porque varias informaciones decían que Pfizer le había ofrecido al gobierno americano comprar más de los 100 millones de dosis que había comprado, ¿no? Y que el gobierno de Estados Unidos había rechazado la oferta y que ahora están viendo cómo tienen, bueno, se van a quedar cortos en algunos estados, porque algunos estados ya han dicho que las vacunas que les van a mandar no les van a servir para vacunar a la población en la primera fase que está descrita, que es los trabajadores de los centros sanitarios y los residentes.
Que no les van a llegar, vamos.
Que no les van a llegar y que necesitan más vacunas. Han comprado 100 millones de dosis que es de Pfizer solo, que son 50 millones de personas. Cuando terminen con las vacunas de Pfizer, el gobierno lo que dice es que espera que cuando terminen con esos 50 millones otras vacunas, como la de Moderna.
Bueno, es que también están esperando esa decisión sobre la vacuna de Moderna en los próximos días, ¿no?
La semana que viene veremos el mismo proceso. El día 17 se reúne el comité de expertos externos para dar su informe y a partir de ahí pues veremos seguramente el 17 es jueves, pues como el sábado la Agencia para el Medicamento lo aprueba y como el domingo también el CDC lo aprobará, con lo cual seguramente en dos semanas se estará ya vacunando tanto con la vacuna de Pfizer como con la vacuna de Moderna.
Y hay que decir, Juan, que esto llega en un momento muy importante, clave en la pandemia en Estados Unidos, porque bueno, estáis registrando una media de 200.000 casos positivos diarios, cerca de 3.000 muertes diarias también, es decir, un momento muy duro.
Sí, la situación es muy, muy, muy grave en Estados Unidos. Llevamos casi 300.000 muertos, 292.000 muertos, más de 15 millones de contagiados. Como decías, el miércoles se batieron todos los récords, con 3.124 muertos en un solo día. Y además la situación, lo que le preocupa mucho a las autoridades sanitarias, es la situación en los hospitales. Uno de cada tres hospitales de los Estados Unidos tiene sus UCIs al 90% de capacidad. Y es decir, si seguimos con este ritmo de 200.000 contagios diarios, de 2.000, entre 2.000 y 3.000 muertos diarios, la verdad es que la situación es muy preocupante. Lo lleva siendo muy preocupante prácticamente desde el mes de marzo. Aquí si vemos los gráficos, las olas son muy claras. Hay efectivamente una ola en marzo, hay una ola en agosto, en verano, que es mayor que la de marzo, y la ola que estamos viviendo ahora es mucho mayor que la de agosto y es mucho mayor de la de marzo. Fíjate ayer en esta reunión del comité de expertos, que fue absolutamente pública, absolutamente transparente, más de 8 horas se podía seguir por las redes sociales las discusiones que tenían estos expertos con los miembros de la administración. Uno de estos expertos hablaba del número de muertos en los Estados Unidos, según las estadísticas más o menos oficiales, 292.000 muertos ahora mismo, pero este experto decía que ese número de muertos no era real, que el número de muertos en Estados Unidos podría ser entre 2 y 7 veces mayor de esos 200.000, es decir, estaríamos hablando prácticamente entre 600.000 muertos y 2 millones de muertos por la pandemia en Estados Unidos.
Bueno, estas polémicas, ¿verdad?, con respecto al número oficial y el número real de fallecidos, que como sabes tenemos también en España. Mira, la diferencia es que ahí todo esto, estas discusiones, las podéis ver todos en directo si queréis, todo. ¿No? Ver cómo los expertos hablan, lo que dicen unos, lo que dicen otros.
Quien habla aquí, y lo que dice, desde
exactamente,
luego.
Cosa que aquí desde luego no podemos ni tenemos acceso a ello. Bueno, pues esta es la cuestión, que Estados Unidos está a un paso ya de empezar también la vacunación, parece que primero sea Pfizer y luego, como tú nos cuentas, luego será probablemente ya las primeras dosis de esa vacuna de Moderna y que nada, puede llegar la autorización en las próximas horas, bueno, si no es hoy, como tú dices, probablemente ya el sábado.
Yo creo que durante el fin de semana se terminarán todos los trámites burocráticos y como decía el secretario de Salud, seguramente el lunes parece que puede ser un poco justo, pero vamos, sin duda, la semana que viene, sin duda, comenzarán la vacunación en los Estados Unidos.
Juan Fierro, corresponsal en Washington. Gracias.
Gracias, Pilar.
Y mira, esto es para los que tienen buen saque, para los intolerantes a la lactosa o al gluten, para los que se preocupan por la seguridad alimentaria, para los que disfrutan de la mejor calidad. Asados Cascajares es pues para todo tipo de personas, para todo tipo de familias, para ti y para mí también, de 6 personas, con medio capón relleno, pularda trufada, pato asado, jarretón, o para parejas, el cordero, el cochinillo, el solomillo de cerdo ibérico. Bueno, Cascajares tiene una solución y un plato navideño para todo el mundo. Y además es que es tan fácil calentar y servir para que disfrutes la Navidad de siempre sin esfuerzo. Bueno, está disponible en tiendas, en el teléfono gratuito 900-777-365 o en cascajares.com. Y un consejo, reserva ya, que se agotan. Y mientras tanto estamos con paseos por la montaña y con los oyentes en esta tarde de viernes. Rosa, ¿algún mensaje más?
Pues mira, Pilar, nos vamos al Pirineo con esta valiente oyente.
Yo hice el Monte Aneto, un 3.400, tardé como 15 horas y a la bajada vimos el autobús que nos recogía en el parking La Basurta y corrimos que perdíamos, vamos, las mochilas, los bastones, lo perdíamos todo porque todo. Era el último autobús para llegar al pueblo y bueno, horrible, horrible, pero 15 horas tardé en subir.
15 horas.
15 horas, madre mía. Gracias. 607-150602, tu historia con la montaña.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Energía eficiente. Energía renovable. Energía compartida. Energía para todos. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com.
Este es un mensaje para todas las familias que cambian las series por...
¿Y cuál es tu superpoder?
¡Salvar el planeta!
Ahora podéis disfrutar jugando y cuidar al planeta con los juguetes sostenibles de El Corte Inglés. Y del 10 al 13 de diciembre con un 20% de descuento. Esta Navidad, la ilusión está en jugar.
Confía en Securitas Direct.
Ay, la compañía... lo de la alarma, tengo que hacerlo ya. En cuanto pueda me escapo a la casa del pueblo a dejarla instalada. Que no sabemos si vamos a poder ir en Navidades. Y con el pueblo tan vacío, si nos entran en casa o pasa cualquier cosa, ni nos enteramos.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct. Con cientos de expertos pendientes de tu seguridad las 24 horas del día. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta es mi casa. Y ahora que disfruto más de ella, ¿te imaginas además pagar menos por mi seguro?
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esta es tu casa. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En 1924 Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia. Porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Ventila los espacios. Usa la mascarilla también en reuniones familiares. Lávate las manos con agua y jabón. Mantén la distancia interpersonal y limita el número de contactos. Cuidarnos. El mejor regalo de esta Navidad. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
¿Quieres acceder al empleo en sectores emergentes? ¿Qué sabes de digitalización, renovables, sostenibilidad? Sigue los pasos de la economía social, la empresa del futuro. Con la Confederación Empresarial Española de la Economía Social y la Fundae, prepárate y súmate al empleo del futuro. Más información en cepes.es.
Denominación de origen protegida Guijuelo. Disfruta del sabor de los mejores jamones y paletas de cerdo ibérico. Solo el auténtico Guijuelo está certificado por la denominación de origen e identificado con precintos, vitolas y contraetiquetas de loncheado del Consejo Regulador. Por eso Guijuelo es único en el mundo.
En CaixaBank, más de 5 millones de ilusiones ya tienen un sí. Sí a estrenar televisor, sí a poner en marcha ese proyecto, sí a comprar ese regalo y pagarlo poco a poco. Porque en CaixaBank, estar contigo es decir sí a tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
¿Recuerdas esa sensación tan especial de estrenar coche? En Opel queremos que la disfrutes de nuevo sin esperar más. Por eso hemos creado la edición especial Blitz, cargada de equipamiento y con la mejor ingeniería alemana. Solo este mes, tu Opel Astra Blitz desde 15.900 euros con 3.000 euros de equipamiento incluido. Consulta condiciones en opel.es.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La verdadera felicidad está cuando estás cerca de Jesucristo.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.